Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Madre mía, que me llegan informaciones, seguramente lo habéis oído, de que el gobierno ha confiado para los siguientes envíos de material sanitario en la misma empresa que había generado el problema con los test deficientes. De hecho, han devuelto los casi 650.000 piezas de material que habían adquirido a través de Shenzhen BioEasy, que es el nombre que ya reveló la embajada de China, pero las nuevas piezas también las han contratado con esta empresa de la que la embajada de China en España ha revelado que ni siquiera tiene licencia oficial para vender productos médicos y que no está en la lista de proveedores recomendados por el gigante asiático. Bueno, yo de verdad que es que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, pero en fin, son cosas que acontecen. Hay también en el mundo empresarial un disgusto porque paradójicamente la medida que el gobierno ha anunciado de que durante la crisis del coronavirus no se podrá despedir a nadie y que en principio podríamos aplaudir todos porque ciertamente todos tenemos esa circunstancia de ser trabajadores en distintas empresas que se van a ver en zozobra y que pueden recurrir a despidos incluso a veces injustamente, pues puede ser contraproducente y puede llevar a justo lo contrario de lo que se quiere evitar, o sea, se puede generar más paro. Don Miguel Garrido es presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE, de la Patronal Empresarial. Don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ustedes esta medida del gobierno les ha alarmado?
Bueno, desde luego, nos ha alarmado y nos ha indignado, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos, desde luego toda la sociedad, pero también las empresas, están pasando por situaciones enormemente difíciles. Tanto las grandes, medianas, pequeñas, como los propios autónomos, están teniendo que hacer frente a una situación inimaginable de falta de actividad absoluta, en muchos casos de cierre obligatorio por decreto, y sin embargo tienen que seguir haciendo frente a sus obligaciones, ¿no? A los salarios, a las cotizaciones sociales, a las obligaciones de la agencia tributaria y otras tasas, impuestos, etcétera, pagar a sus proveedores, pagar sus alquileres, y lo que nos encontramos es que el gobierno, en vez de preocuparse por mantener ese tejido empresarial para cuando esto pase, porque esto va a pasar, podamos volver a retomar la actividad de manera normal, pues parece que está considerando a las empresas como los enemigos, ¿no? Incluso ayer la ministra llegó a poner la duda de, bueno, pues la duda, ¿no?, de insinuar directamente que muchas empresas estaban aprovechando esta situación para llevar a cabo despidos, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente injusto y que las medidas de intentar limitar la capacidad de actuación de las propias empresas, la legítima capacidad de tomar aquellas decisiones que consideran necesarias para que las empresas puedan ser viables y puedan sobrevivir a esta situación, y sin embargo por parte del gobierno pues se quiere limitar esta capacidad. Sorprendentemente, porque yo lo entendería si a la vez dijera, bueno, y los salarios durante ese tiempo lo pagamos nosotros. Pero desde luego es algo que yo creo que va a ser muy negativo, que ha causado una enorme desazón a muchas pequeñas empresas, muchos autónomos, que de verdad yo esta mañana me he encontrado a uno en el mercado y me ha dicho que iba a hacer la declaración de IVA el trimestre y el pago de la cotización social, cuando era una persona que llevaba 20 días con su establecimiento cerrado por orden gubernativa. Yo creo que hay que pedirles a los dirigentes un poco de responsabilidad, porque en este momento lo que necesitamos es lo contrario. Es apoyo.
Lo que pasa que y le pregunto al respecto, don Miguel, porque me corresponde a mí hacer de periodista. Claro, la persona que se queda en el paro en estas circunstancias, que tiene que mantener a su familia y que no puede trabajar, pues también merece una atención.
Por supuesto, sin ninguna duda. Y nosotros desde luego hemos apoyado que las medidas de apoyo a la actividad contemplen el complemento para aquellos trabajadores que pierden su empleo y que puedan recibir una prestación que les permita sobrevivir a esta situación. Pero esto es como en un caso clínico, cuando cuando hay que amputar un brazo para que no se pierda la vida entera. Y creemos que es muy importante que las empresas se mantengan, porque si las empresas desaparecen, si por no tomar las decisiones que a uno dolorosamente, porque a ningún empresario le gusta tomar decisiones de prescindir de sus colaboradores, de sus empleados, pero si lo tiene que hacer para con ello conseguir que la empresa sobreviva y salvar, primero, al resto de empleados y, segundo, la capacidad futura de que se vuelva a contratar las personas, al final lo que estaremos haciendo es un daño mucho mayor. Es mejor mantener 85 empleos que no por salvar 5, cargarse 90. Pero yo creo que
don Miguel, ¿han tenido ustedes en este proceso que me preocupa interlocución con el gobierno? ¿La ministra Nadia Calviño se ha reunido con ustedes antes de tomar la medida? ¿Les ha preguntado?
Pues eso es lo curioso, que efectivamente ha habido varias reuniones, la última esta misma semana con varios miembros del gobierno y los agentes sociales, y en lo que se estuvo hablando de cuestiones que se podían poner en marcha y valorando distintas medidas, y esta medida ni se contempló ni, por supuesto, se consensuó. Para nosotros ayer fue una enorme y desagradable sorpresa encontrarnos con que, al margen del diálogo social, menospreciando el diálogo social, pues nos hemos encontrado con una medida que es una agresión sin precedentes a la libertad de empresa en España.
Pues don Miguel Garrido es presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, es vicepresidente de la COE. Muchísimas gracias por estar con nosotros y expresar su preocupación.
Muchas gracias a ustedes por la labor que están haciendo de dotar de información a los ciudadanos de esta situación. Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Buenos días. De mucha utilidad va a ser lo que hagamos a partir de ahora, porque, fijaos, por un lado hay gente que me comenta que duerme peor, que esta forma de organizarse la vida en casa evidentemente supone un cambio de ritmo. Además, tenemos hoy el cambio de hora, que no os cansaremos de repetir. A las 2 de esta madrugada serán las 3, o sea que mañana os vais a perder una hora de nuestro programa y del resto de la programación de COPE. Y sobre el sueño hablaremos enseguida con un especialista para ayudaros en ello. Y antes vamos a asesoraros sobre las series, porque están constituyendo una nutrición cultural y de divertimento en estos días, y Javier García Arevalillo es experto en series y se incorporaba recientemente a nuestro equipo. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas tú en el confinamiento?
Bueno, con una niña de un año que va a cumplir en una semana, te puedes imaginar, intentando teletrabajar los dos y en fin. Y luego, pues eso, la parte negativa de haber perdido dos abuelas en dos semanas.
No me digas.
Sí, sí, sí. Estamos aquí, pues eso, con el impacto. Las dos abuelas, sí.
Madre mía de mi vida. ¿Y las dos por el coronavirus?
Sí. Efectivamente.
Madre mía, cuantísimo, lo siento, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y luego además es que me imagino que, bueno, no sé si en tu caso has podido despedirte de ella y acudir al funeral al menos, o al entierro.
Pues mira, la primera abuela sí que pudimos algunos asistir al entierro, pues con esa extrañeza, ¿no?, de las circunstancias de no poder abrazarte, y con la que, vamos, que más recientemente ha fallecido, pues ya no. Gracias a Dios la van a poder enterrar, y en ambos casos pudo estar una persona querida al lado suyo hasta el final, pero... es duro, es muy duro.
Madre mía de mi vida. Pues la verdad, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias,
ni siquiera
Cristina.
Ahora nos podemos abrazar ni ver, pero ciertamente es un momento para reflexionar. Sí. Bueno, pues estos días parece particularmente recomendable a tu criterio, sí, The Crown, La Corona.
Sí, a mí, vamos, además la estoy revisitando otra vez y... y francamente creo que en estos días es especialmente recomendable.
Cuando quiera, Majestad. 3, 2, 1.
Es el día del jubileo. Es un día tan importante como el de su coronación hace 25 años.
En días como hoy,
Yo reconozco haber visto la primera temporada de The Crown con una factura extraordinaria y la cosa tiene mucho mérito porque yo apenas he visto series. Para los que todavía no les suene, haznos una breve síntesis.
Sí, muy, muy rápido, en pocas palabras, es el biopic de la reina Isabel II desde los últimos años del reinado de su padre, Jorge, hasta, bueno, no sabemos en qué momento cerrarán, si optarán por una especie de cuéntame o, como es de prever, querrán finalizar en algún episodio conclusivo de la vida de Isabel. Veremos. De momento han llegado a los años 70 en la tercera temporada, que no creo que sea la última.
Bueno, fíjate si tienen tralla, que comentábamos antes a propósito de la enfermedad de su hijo, que tiene 93 años y sigue estando más sana que Carlos, o sea que
si les queda
metraje.
Y con, el suceso, vamos, con Meghan Markle y Harry, bueno, yo creo que ahí tienen
tienen efectivamente mucho que filmar. Es una serie que se ha llevado premios Emmy recientemente.
Sí. Sí, sí, al, vamos, el último, a mejor actriz protagonista en esta última magnífica temporada, probablemente, en mi humilde opinión, la mejor de las tres. Olivia Colman, que es esa actriz que ha dado vida a Isabel en la tercera temporada, ya no es noticia, porque
pero
además ganó un Oscar, es maravillosa.
Sí, sí.
Y vamos, y en esta temporada ha vuelto a demostrar eso, que puede sostener una serie en la siempre difícil tarea de cambiar de protagonistas.
Y déjame que te interrumpa porque, si no me equivoco, la temporada era muy de riesgo por esta cuestión. O sea, cambiar los actores protagonistas efectivamente nos desconcierta a los telespectadores.
Sí, especialmente viniendo, pues eso, de actorazos como Claire Foy, Elizabeth Kirby, Matt Smith, en fin, que todos tienen un magnetismo, o tenían, vamos, en la serie, que llenaba la pantalla. Pero han sabido hacer la transición muy bien, salvo algún aspecto que veremos más adelante.
¿Y qué nos destacarías de la tercera temporada? Porque aunque estemos en cuarentena, empezar una serie de temporadas, de tres temporadas, ya es tela, y vamos a saber si merece la pena la inversión de horas.
A mí me ha encantado los diálogos con los primeros ministros, especialmente con Harold Wilson. Es el alma de la serie, esos diálogos, esas entrevistas. Recordemos que, de hecho, está basada en un libro que recoge esas entrevistas a puerta cerrada, con su propia pompa, circunstancia y protocolo, y que van mucho más allá, con diálogos maravillosos. En la primera temporada pensamos que llegaríamos a echar en falta a Winston Churchill, pero Harold Wilson y el actor que le interpreta es un hallazgo. Aquí reproduzco la conversación tras una entrevista lamentable que concede el príncipe Philip.
Pensaba iniciar nuestro encuentro con la situación en el este de Nigeria, pero dado el artículo del Guardian sobre Su Alteza Real, el duque de Edimburgo...
Sí, deberíamos empezar por eso. ¿Cuál ha sido la reacción del gabinete?
Bastante buena en su conjunto.
A la vista de los nubarrones económicos, yo sugeriría que el gobierno siga el consejo de John Armstrong, publicado en el Guardian de hoy, y venda una parte obsoleta y redundante de la infraestructura del Estado, la familia real.
Es buenísimo. Es que esa escena, además, que van intercalando, pues eso, la forma polite de contarle Harold Wilson a la reina cómo ha ido el gabinete y las escenas reales del propio gabinete, bueno, ahí ahí ya me tenía la serie y era nada más empezar la temporada.
Y es que ha llamado mucho la atención la estructura de los capítulos.
Sí, que son autoconclusivos. O sea, vamos, a diferencia quizá de las anteriores temporadas que se veía más claramente el hilo, aquí, habiendo hilo, me ha encantado, porque ayuda mucho a verla, que cada episodio eso recoja un drama o recoja un suceso concreto y lo desarrolle. Por ejemplo,
a mí me va a ayudar porque uno de los problemas que tengo con las series es que me dan una ansiedad, esto de que nunca acabe.
Eso es, no, pues aquí, o sea, curiosamente, o sea, teóricamente no ayuda a mantener la tensión. Y sin embargo, en esta serie lo han sabido hacer perfecto. Y te quería rescatar el capítulo de Aberfan, que es eso, desarrollando la reacción a una catástrofe y que sirve para mostrar un lado muy personal de los monarcas, especialmente relevante al abordar la gestión de una crisis humanitaria.
Extraordinario. El pesar, la ira contra el gobierno, pero también contra Dios. 81 niños han sido sepultados hoy. La ira en todas las casas, detrás de todas las miradas. Pero no han destrozado nada, no han protestado en las calles.
¿Y qué han hecho?
Cantar toda la comunidad. Ha sido lo más asombroso que he oído en mi vida.
¿Has llorado?
¿Llorar? ¿Qué clase de pregunta es esa?
¿Has llorado? Es solo una pregunta.
Tal vez, sí. ¿Crees que no era apropiado? La verdad es que cualquiera que hubiera escuchado ese himno no solo habría llorado, también su alma se habría roto en mil pedazos.
¿Y por qué destacas hoy ese capítulo?
Porque llama mucho la atención la frialdad de la reina en todo el capítulo. De hecho, es exasperante. Hasta que le reconoce al primer ministro que tiene un problema grave de distanciamiento, de incapacidad para emocionarse. Lo vamos viendo, de hecho, en esas preguntas que le hace al príncipe Philip. Pudiendo quedarse ahí, la serie aporta uno de los diálogos más deliciosos de las tres temporadas, que además contiene un mensaje muy pertinente en estos días.
Desde hace tiempo sé que hay algo mal en mí.
¿Mal no?
Pues deficiente. Como si no describiría cuando falta algo.
Estas audiencias son confidenciales, ¿verdad? Jamás he hecho un día de trabajo manual en mi vida. Ni uno. Soy un académico, un privilegiado de Oxford. No un obrero. No me gusta la cerveza. Prefiero el brandy. Prefiero el salmón fresco al salmón en lata. El chateaubriand a la tarta de higadillos.
O sea que los dos cojean falta de... Porque este es un laborista, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces ha llegado al poder con, pues eso, el impulso del pueblo y sin embargo le muestra que al final su verdadera labor no está tanto en mostrarse de una determinada manera, sino sobre todo en solucionar más conflictos de los que genera. Uh-huh. Y vamos, contiene ahí una serie de perlas políticas que me parecen espectaculares.
Pero claro, viene a decir que hay una incoherencia entre su apariencia de trabajador y de obrero y su realidad social, y que la reina tiene la misma circunstancia, que siendo como es fría puede manifestarse compasiva.
Exacto. Y ahí eso, o sea, da en la tecla de cuál es su verdadera función. O sea, el hecho de que tenga pues esa carencia lo puede convertir en la fortaleza de dar tranquilidad, de dar serenidad en momentos de pánico, en momentos de especial dureza. A mí me pareció enternecedor, pues eso, un laborista, un político, de hecho, que podría ser identificado como hasta enemigo de la corona, confesando a la reina sus técnicas políticas, por así decirlo, de public relations, para ayudarle a hacer mejor la labor a ambos. A mí me pareció espectacular.
Bueno, y luego tenemos la otra sorpresa de esta temporada, la princesa Alicia, superiora de una orden de monjas, que es
y la suegra de la reina. Exacto. Es de los personajes que llenan la pantalla, que no te cansas de ver, y que es eso, la irrupción de una realidad completamente ajena a la corona y que aporta un una bocanada de aire fresco.
Antes de despedirnos, Javier, quisiera abordar también la plataforma que llega para dominar Disney Plus.
Bueno, esta semana desde luego es la gran noticia de que ya está disponible la plataforma. Volvemos a los memes de Baby Yoda, que es, inundaron la red hace un tiempo. Ahora ya la podemos ver, el de Mandalorian, totalmente, en formato abierto, y llega desde luego como un bálsamo para padres desesperados en pisos pequeños. Está todo Disney, está todo Pixar, todo Marvel, todo National Geographic. En fin, un día podemos hablar de la guerra de plataformas con tranquilidad, pero hoy nos quedamos con esta gran noticia que, desde luego vuelve a poner patas arriba el panorama del mundo de las series y de las plataformas.
Pues quédate un rato, Javier, porque enseguida vamos a abordar la cuestión cinematográfica.
Fantástico.
Muy buenos días, nuestra querida Teresa Ecobo, ya está ahí.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues fenomenal, muchísimas gracias. ¿Qué tal tú?
Yo también, yo descubriendo muchas cosas. Aquí comiendo todos los días con mis hijos, me deja muy alucinada, tomando el sol mientras trabajo por la ventana y bueno, mientras trabajo mucho para la radio, volviendo a engarzarme con el presente, que es una cosa que normalmente no hacemos porque estamos en la ansiedad constante por el futuro, ¿no?
Es interesante también. Ya lo dijo ayer el Papa, es así, es así.
Efectivamente.
Corriendo deprisa, en fin.
Bueno, hablaba Javier de la nueva plataforma Disney Plus, que trae pues toda las obras de Disney, de Pixar, de Marvel, todo National Geographic, que es, y tú vas a recomendar un estreno en Netflix.
Yo voy a hacer varias recomendaciones. Como tenemos poco tiempo, os comento. En primer lugar, esta semana se ha estrenado en Netflix una película que es un thriller psicológico impresionante, realizado por los hermanos Alex y David Pastor, dos cineastas de nuestro país, que ruedan esta cinta Hogar, protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas, después de haber realizado dos películas estupendas, Infectados y Los Últimos Días, sobre pandemias. O sea que la gente que tenga curiosidad sobre ese tema puede ir al universo de los hermanos Pastor. Pero Hogar es la historia de un ejecutivo publicitario que pasa una mala racha, pierde su casa lujosa, estupenda y maravillosa, y se decide a recuperarla, caiga quien caiga, ya sea la familia de Mario Casas, que es la que está viviendo en ese momento en su casa. Es un thriller apasionante que nos regala dos interpretaciones magistrales y donde seguro confirmamos el gran hacer que tienen estos dos jovencísimos directores y también guionistas. He hablado esta semana con Mario Casas y también con Javier Gutiérrez, los protagonistas de esta cinta, sobre esta película, y esto es lo que nos decía Mario Casas de lo que podemos esperar de Hogar.
Soy Mario Casas y mando un fuerte abrazo, un beso enorme, mucha fuerza a todos los oyentes de la COPE de fin de semana. Una película que desde el primer momento me parece que te mantiene en tensión por esa manera que tienen los Pastor, los dos directores de contar esta historia desde el guión, que lo escribieron ellos. Pero sí hay una gran interpretación del protagonista, en este caso de Javi Gutiérrez, que me parece que hace, como decía, un trabajo brillante. Y nos encontraremos una película, como digo, que va a mantener constantemente el espectador en vilo, sin saber qué pasa, por qué el personaje hace lo que hace, ¿no? Que es meterse, conseguir las llaves de otra familia, del piso antiguo donde él vivía, y poco a poco, por lo que le pasa, por un detonante que tiene al principio de la peli, poco a poco se va a ir sumergiendo y va a ir transformando y va a ir complicando la vida de esta familia.
Así interesante es, el thriller psicológico. Fíjate, una película española en Netflix, que es una plataforma que, en fin, a mí no me agrada mucho, pero que, bueno, también tiene sus puntazos, claro.
Las producciones propias son uno de los grandes puntazos de Netflix. También recomiendo esta semana, en la que hemos perdido a la gran figura de Lucía Bosé, en la plataforma Flixolé, que también dedica mucho al buen cine español, una de las cintas de Lucía que a mí más me gustan, una de las mejores interpretaciones de esta gran artista fallecida, se titula Muerte de un ciclista, una película que era extraordinaria, de 1955, de Juan Antonio Bardem, donde la acompaña Carlos. Una obra maestra, y así sonaba esta cinta, que podéis ver de forma gratuita porque Flixolé en este tiempo de confinamiento regala un mes gratis a toda la gente. Así es como sonaba Muerte de un ciclista.
Hay algo más importante que tú y que yo. El miedo.
¿De qué?
De todo. De la gente que mira. De un teléfono que suena. De Rafa. No puedo más. ¿Qué puede pasar, Juan?
Si nos descubren.
Si descubren que hemos matado a un hombre.
Si descubren que hemos matado a un hombre, una pareja que son amantes y que efectivamente deciden esconder este asesinato con tal de no perder su posición social. De esto es de lo que trata Muerte de un ciclista, que es una de las grandes obras del cine español.
Fíjate, no conocía yo esta plataforma, Flixolé.
Flixolé. Bueno. También recomiendo esta semana, porque decía Charles Chaplin que un día sin reír es un día perdido, un festival que está realizando los cines Renoir en su página web con diferentes cortometrajes desconocidos de este grandísimo artista ganador de 3 Oscar. Festival Renoir Chaplin en su página web La Gran Ilusión. La podéis ver, esos cortos inéditos maravillosos para que disfrutéis y os saque la sonrisa este gran artista. Y por supuesto, la última película que recomiendo viene de la televisión, de 13 Televisión, donde estamos pudiendo disfrutar de las misas, de los encuentros del Papa, pero también de buen cine. Hoy tenemos Un Hombre de Familia y también Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, una película entretenidísima de Kevin Costner y el gran Morgan Freeman en uno de sus primeros papeles del cine comercial. Y ahí queda eso. Así
y es mañana Chiti Chiti Bam Bam, que para mi y generación es una referencia. Ay, ay, ay.
Pues efectivamente, Chiti
para
Chiti
los
Bam
niños. Bam. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias por seguirnos animando y darnos buenas sugerencias para estos días.
Buen fin de.
Un abrazo.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, ¿eh?, los que agradecen que hagamos programa aunque no haya deporte.
Es tiempo de acompañarte.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, esta tarde 37 y medio.
Es tiempo de esperanza.
La gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día.
A las 8 cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios.
Es tiempo de información.
Hay noticia de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos.
En la cadena COPE puede contar que el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos
y
de Tokio.
COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde. También es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
El gran oeste americano y la Edad Media. Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y hoy la verdad no son buenas noticias las que nos llevan a nuestro obispo de cabecera, porque están empezando a fallecer sacerdotes contagiados por el coronavirus y una de las primeras muertes le ha tocado en su diócesis al obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Pues te trasladamos el pésame de toda la audiencia, porque gracias. Para un obispo la muerte de un sacerdote es la muerte realmente de una mano derecha, de un hijo.
Sí, sí, la verdad es que es doloroso ver a tanta gente, los sacerdotes, pero el resto de la gente, pues cómo están muriendo, la cantidad de enfermos ingresados, y sobre todo, Cristina, eso de poner rostro, de poner nombre y apellido a los muertos y a los enfermos, pues todavía aumenta el dolor, ¿no? Y también la esperanza, ¿por qué no? Pero bueno, el sacerdote que ha muerto, pues un hombre queridísimo en Móstoles, si nos oyen los de Móstoles y los de su parroquia, saben que don Manuel era un sacerdote muy especial, muy querido por su gente.
Pues descanse en paz y gracias por toda una vida de servicio. Efectivamente, decía nuestro crítico de cine, íbamos desgranando las pérdidas, ¿no? Que habían muerto sus dos abuelas. Tú fíjate, lo acaba de comentar en antena, justamente sobre este asunto, sobre el dolor de tanta gente de no poder despedirse de sus seres queridos y después de no poder acudir al entierro porque van exclusivamente a alguno de los deudos o no poder celebrar un funeral, les deja perplejos. Porque, digo, voy a preguntarle a Ginés, ¿cómo podemos afrontar esto?
Pues mira, si ya la muerte de un ser querido, los que lo hemos vivido, de un ser cercano, es duro, pues el pensar que no has podido estar con él en la enfermedad, que no has podido estar con él en la muerte y que ahora tampoco puedas estar con él, es muy duro. Yo no conozco otro medio que la fe, ¿no?, para levantar la esperanza. Es decir, bueno, esta separación no es definitiva, nos volveremos a encontrar. Y acompañar pues desde el corazón, ¿no?, sabiendo que bueno, pues se duermen para en el Señor. Esto es duro, pero es que no hay otra respuesta, por lo menos que yo conozca, otra respuesta más que la de la fe, que hace brotar la esperanza, y sabiendo pues que Jesucristo ha resucitado. Es que es el momento de anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, ahora más que nunca.
Sí, ayer decía el Papa que acunados por nuestras falsas seguridades, porque se han demostrado falsas, pues hemos olvidado las raíces de la vida y quizá esta circunstancia al menos nos permite alzar la vista al cielo, ¿no? Que es cosa que no miren, no hacíamos nunca. Hay quien se pregunta si los responsos que se están rápidamente celebrando sustituyen a un funeral, ¿qué es exactamente un responso?
Bueno, un responso es una pequeña celebración, un momento de oración para despedir al ser querido, al fiel que hemos perdido, y por tanto es una especie, porque nos entiendan, de celebración de la palabra, donde se lee algún texto de la palabra de Dios, se hace alguna oración, se hace en el momento del enterramiento, y bueno, ya sabes que en estos lugares donde están concentrando los cadáveres mientras son incinerados o exhumados, enterrados, vamos, pues también la diócesis de Madrid ha previsto el que haya un responso, varios responsos a lo largo del día, pero es una oración. ¿Esto quita el funeral? De ninguna manera, de ninguna manera. Esto significa que cuando volvamos a la normalidad, que esperemos que sea antes de lo que pensamos, ojalá, pues podamos hacer el funeral por estos hermanos difuntos que nos han dejado. Pero después también quiero decir una cosa que creo que es muy importante para los que nos escuchan, ¿no? Y es que los sacerdotes que estamos celebrando la misa cada día, ofrecemos la misa por estos hermanos nuestros que están falleciendo. Yo cada día en el memento de los difuntos ofrezco por las víctimas del coronavirus.
Pues esto es muy importante y muy consolador también. Por cierto, mañana los obispos tienen un gesto en 13 Televisión a las 10:30 de la noche para dirigirse todos ellos a todos los fieles, que sois un porrón. Yo no sé cómo os vais a organizar.
No lo sé cómo lo van a organizar, pero sí, ya lo hemos grabado y allí estaremos para dar una palabra de aliento, de cercanía, de cariño a tanta gente que lo está pasando mal, Cristina. ¿Cómo está sufriendo el pueblo? Y cómo tenemos que estar en ese sufrimiento, porque ahí es donde está Cristo, Cristo está en ese sufrimiento consolando, y ahí tenemos que estar nosotros.
Pues también recordar a los oyentes que hay misa todos los días en 13 Televisión a las 11, que la misa dominical de mañana se puede seguir a las 12 en 13 y a las 9 en COPE, y que incluso se transmite en 13 a las 7 de la mañana la misa desde Santa Marta del Papa Francisco y se repite a las 8 de la tarde. O sea que puede ser una ayuda en estas circunstancias. Querido Ginés, obispo de cabecera, pues en estas semanas tan duras te deseo que sea aún así un espacio de fecundidad los días que nos separan hasta que nos volvamos a hablar.
Muchas gracias, y seguimos rezando los unos por los otros, porque esto nos sostiene nuestro dolor y también nuestra esperanza. Gracias.
Un abrazo, Cristina. Muy fuerte. Adiós.
Igualmente,
Ginés.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
The dream has come and gone. The earth numbers on.
Y antes de terminar el programa, queríamos recordaros que esta noche se cambia la hora, que las 2 serán las 3. Es el momento de adecuarnos al horario de verano y de asumir una queja de nuestros oyentes, que es que este cambio, este confinamiento en casa, está suponiendo muchos trastornos para el sueño y que este cambio de hora también les cuesta mucho. La doctora Celia García Malo es neuróloga especialista en sueño. Muy buenos días, doña Celia.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué efectos puede tener el confinamiento de las personas en el sueño?
Bueno, efectivamente, como has mencionado, ya estamos viendo ciertas consecuencias de todo esto, ¿no? Porque a todos nos ha cambiado bastante el ritmo de vida, hábitos, circunstancias, aparte que, bueno, que estamos sometidos a un mayor estrés y más ansiedad, ¿no? Dada la situación que estamos viviendo.
Claro.
Entonces, es cierto que muchos pacientes, muchas personas sí que están consultando por trastornos del sueño, personas que antes no padecían insomnio, que es el más frecuente, ¿no? Que estamos viendo con más frecuencia. Pues en estos días, como se han perdido algunas rutinas que nos ayudaban a mantener pues los ritmos de sueño, vigilia más o menos estables, eso ha contribuido a que la situación sea peor.
¿Y hay alguna solución? ¿Podemos dar alguna recomendación a los oyentes?
Pues la verdad es que sí. Si somos más o menos ordenados y disciplinados, tenemos muchas posibilidades de que todo vaya bien. La recomendación general es intentar hacer todo lo más rutinario posible, tomar hábitos claros sobre horarios principalmente, no quedarnos hasta mucho más tarde de lo normal viendo la tele o haciendo cosas, ¿no? Intentar irnos todos los días a la cama más o menos a la misma hora, poner el despertador también todos los días a la misma hora para intentar concentrar las horas de sueño más importantes en la noche. También es recomendable intentar evitar las siestas, porque bueno, también es verdad que como muchos estamos teletrabajando, pues a veces puede ser una tentación, pero eso luego puede hacer que durante la noche tengamos problema para conciliar el sueño, por lo que bueno, si la podemos evitar, será mucho mejor. Y en cuanto a otros hábitos, pues por ejemplo, es muy recomendable en las primeras horas del día tratar de estar expuestos a la luz lo más que podamos. Es cierto que dentro de casa puede ser más complicado, pero buscar alguna ventana o algún sitio de la casa donde haya más luz natural para poder exponernos en las primeras horas del día, hacer algo de ejercicio físico también en ese momento para activarnos, y en cambio las últimas horas, la tarde-noche, pues reservarla para actividades que sean más bien relajantes, que nos permitan desconectar, ¿no? Y estar un poco más
preparados.
Sí, que no
nos pongamos con la bicicleta estática o hacer zumba a las 8 de la noche.
No, efectivamente, eso no es recomendable.
Esta noche se cambia la hora, las 2 serán las 3. ¿Cómo afecta esto al sueño?
Bueno, es cierto que siempre afecta, ¿no? Por poco cambio que sea, una hora, pues en personas que son más susceptibles, sobre todo personas mayores y niños, lo pueden sufrir, ¿no? Porque, bueno, al final es un cambio de horario y nuestro cerebro se tiene que reacomodar a una nueva circunstancia, y en esta etapa de confinamiento puede ser incluso peor, porque bueno, es verdad que estamos recibiendo menos luz del sol, estamos haciendo menos ejercicio físico, con lo cual todo eso que son patrones que nos ayudan a estar activos y a regular nuestro ritmo circadiano, lo tenemos un poco más perdido en esta época.
Puesto pero que bueno, mucha gente no tiene que adaptarse a los horarios del lunes, que puede tener una cierta flexibilidad, ¿cómo debería incorporarse a los nuevos horarios de esta noche y de la próxima semana para que no afecte tanto al sueño?
Lo ideal es mantener un horario estable. O sea, por ejemplo, esta noche que vamos a dormir menos, intentar que mañana, aunque estemos algo privados de sueño, esa hora que nos va a faltar, intentar despertarnos, hacer todo más o menos igual, ¿no? Mantener los hábitos y así ir acomodándonos para los días sucesivos. Porque si lo vamos arrastrando, si no nos adaptamos pronto, al final lo que vamos a crear es un retraso de fase, ¿no? Que es que vamos a tender a acostarnos más tarde, a levantarnos más tarde, lo cual pues puede ser un problema, porque al final cambiamos horarios y luego somos menos productivos y no estamos sincronizados con el ritmo exterior, ¿no? Con el ritmo de luz y oscuridad, que es lo que tiene que entender nuestro cerebro.
Hay, puesto que usted es especialista en sueño, toda una polémica sobre la siesta, porque en su momento se dijo que esta costumbre mediterránea pues era sumamente saludable. Después se ha afirmado que hacer una siesta de 2 horas o de 1 hora y media es una barbaridad, que tenemos que ir a siestas de 1/2 hora o de 10 minutos. ¿Usted qué opina?
Pues siempre y cuando la siesta sea menos de 1/2 hora, son unos 10-20 minutos, es positiva. O sea, en el sentido de que luego durante la tarde sí que nos permite estar más activos, más concentrados y rendir mejor, ¿no? Si tenemos que estudiar o tenemos que trabajar, es positivo. Pero una siesta muy cortita, porque si hacemos la siesta que comentabas, ¿no? La siesta de 2 horas, luego por la noche encontramos que muchos pacientes tienen problema de insomnio y de conciliación, porque ya han alcanzado sueño profundo durante la siesta, con lo cual el sueño de la noche ya no es un sueño normal, ¿no? Que deberían tener.
Pero quien duerma como un tronco, yo tengo, por ejemplo, mi madre en esto es un artista, que puede dormir perfectamente la siesta larga y luego dormir como un tronco por la noche, puede seguir haciéndolo, no es insalubre.
Hombre, la verdad es que no sería recomendable. De hecho, hay algunos estudios que hablan de si hay un aumento del riesgo cardiovascular, etcétera. O sea que lo que sí que está estudiado y demostrado es que la siesta, si es cortita, tiene beneficios. Más larga, a pesar de que sean buenos dormidores, etcétera, no estaría tan recomendado.
Pues muchísimas gracias. No creo que la vaya a convencer, doctora Celia García Malo. Un saludo a nuestra neuróloga, especialista en sueño, que ha intentado ayudar a nuestros oyentes en estos momentos tan especiales. Que pase usted bien estos días.
Pues nada, igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Los últimos minutos del programa, que se dice pronto, que se me ha pasado visto y no visto, son como siempre para los oyentes y para acompañarles están Diego González y Mikey de Toro.
Buenas tardes de nuevo, Cristina.
Joder, la verdad que esta mujer ha tocado hueso ahí, diciendo en el confinamiento que hay que tener cuidado con las siestas. ¡Madre mía!
Siesta de menos de 1/2 hora no es siesta, dice.
Efectivamente.
No sé, yo tiene que la ser verdad es que no me identifico nada, porque yo, si alguna vez duermo siesta, que suele ser los días que libro, pues es de pijama, Padre Nuestro y orinal. Entonces son ciertamente largas, ¿no?
¡Qué gráfica!
Y en cambio estos días de trabajo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que trabajamos en el programa, imposible, claro, porque si haces siesta, realmente luego te quedas trastocado.
Hombre, una cabezada totalmente de esas que decía la doctora, bueno, menos de 1/2 hora tampoco te la puedes echar después de comer.
Estoy cogiendo un hábito que después de comer me siento debajo de la ventana al sol y me quedo ahí un cuarto de hora, 20 minutos tomando el sol en la cocina y sí, ahí me adormilo un poco, pero vamos, no llega a dormir.
Pues sí, macho, me haces eso y me quedo, pero vamos, pajarito para por lo menos 4 horas.
Que decía yo que con esto del cambio de hora y estando encerrado en casa no íbamos a tener efectos, pero dice la doctora que sí.
Sí, claro que sí. Es que tú te vas guiando por la luz y por la oscuridad. O sea, tu cuerpo es perfectamente sensible a
ya, pero estando encerrado en casa, digo, esto no lo notas. Tenías que ir al trabajo y demás, moverte, sí.
No. O sea, en ese sentido pues sí, el cuerpo es como un sonar, como un radar.
De hecho, mirad, a través eso os iba a decir, que a través de WhatsApp ya nos ha llegado un comentario relacionado con eso. Una señora que nos decía que menuda gracia tener ahora más horas de luz estando metidos en casa todo el día, se nos va a hacer aún más largo. Pues, probablemente sí.
Bueno, por otro lado, el aplauso será de día, que también tiene su encanto. El aplauso
sí, así
a los
vemos las caras a los vecinos.
Y luego que no me diga la gente que se está acostando pronto, porque no me lo creo. Es que no me lo creo, porque los españoles somos de acostarnos tarde.
De 12 mínimo, ¿no?
Vamos. 12 mínimo.
12 mínimo y más ahora.
De 12 de la noche, quiere decir, Mikey.
Sí, claro, claro.
Claro, no va a ser las 12 del mediodía.
Alguna habrá, Diego, alguna habrá por ahí. Bueno, seguimos, si os parece. Hemos tenido esta mañana con nosotros a don José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Nos han dejado notas de voz.
Es una suerte que tenemos los madrileños con tener a un alcalde como este.
Este señor es siempre súper sincero y contundente y lo está haciendo genial. Mucho ánimo para el alcalde.
La humanidad que ha demostrado cuando se ha referido a las personas fallecidas que tienen que estar en el Palacio Cristal y luego la gallardía que ha tenido de hablar, como ha hablado, de Podemos.
Una persona seria y responsable, como pocos, con capacidad, con inteligencia, con suficiencia, con voluntad.
Para mí es lo mejor.
Decir al alcalde de Madrid que Alejandro Magno también era bajito, Napoleón era bajito. Un hombre no se mide por su estatura, se mide por su valía.
Claro que sí.
Este decir, último comentario me encanta. Porque el alcalde ha sido... Dime.
Sí, Cristina.
Bueno, que no os ponéis de acuerdo, pues tiro yo.
No es imposible. Ha habido muchos comentarios en ese sentido que han hecho referencia a que efectivamente que ha habido personalidades históricas que eran bajitas y que luego han demostrado tener mucho empuje. También comentaros que...
No, la verdad,
general,
que el alcalde lo está haciendo muy bien, ¿eh? Hay que reconocerlo, que tiene un papelón por delante tremendo, que no sabía... Que vamos, a quien se lo encuentre en su primera legislatura, este papelón, te la tiene, ¿eh? Y le está
hombre, echando... es abogado del Estado, ¿eh? Aquí lo que se demuestra es que el que vale, vale. Y luego ese desparpajo que tiene, que le digo yo, es que es usted bajito, pero se está creciendo, dice 1,64 m, para el que quepa, para que albergue dudas. O sea, que es que me encanta ese sentido del humor y esa hombría. Más cositas.
Hay que decir, Cristina, que nuestros oyentes se han quedado muy contentos con la entrevista al alcalde de Madrid y también les ha gustado mucho las recomendaciones de Teresa y Cobo y han tenido a bien recomendarnos también nuestros oyentes alguna peli para ver estos días.
Yo recomendaría muchas películas, pero hoy creo que la película adecuada para ver puede ser La Pasión de Cristo.
Una es Hogar y la otra se titula El Hoyo.
Para confinamiento, la mejor película... que yo creo que se podría poner ahora.
Ay, ¿qué
es la de difícil? Los mineros, de aquellos mineros que se quedaron 40 días encerrados.
Ese estaba en bici estática o en la cinta.
Pues
la
bici estática estaba haciendo mermelada, no se sabe muy bien por lo que suena detrás. También os quería
a mí me
traer,
gustó mucho la de Parásitos, Cristina. La vi hace poquito y está muy bien.
Efectivamente,
pero está
es un peliculón.
Pero hay que bajarla de streaming, ¿no?
Sí, por streaming.
Vale. No, ¿y te gustó si la de Parásitos? Fíjate, la coreana de los premios...
Me ha encantado.
...de los Oscar. Ah,
me pareció muy buena, ¿eh? Para ser cine coreano, que yo era un poco reacio, digo, a mí el cine asiático no es que me encante.
Pues
pero,
te tomo la nota, porque me interesa a mí esto. Porque
es entretenida, dos horitas.
No me gustaban las de los Oscar, por una razón o por otra. Unas eran de guerra, otras eran muy negativas. Parásitos, vale.
Y también, Cristina, os voy a poner un mensaje que ha llegado a través de las redes sociales en los últimos días, que es un verdadero ejemplo que viene de un par de niñas de 5 años.
Hola amigos, soy Noah, esta es mi hermana Carla. Hola, soy Carla, esta es mi hermana Noah. Llevamos 4 meses en un hospital. No nos quejamos. ¿Vosotros que lleváis 7 días en casa os quejáis? Si es por vuestro bien, ¡quédate en casa!
¡Qué ricas!
Son dos gemelas de 5 años que llevan varios meses ingresadas en el hospital. Ambas padecen piel de mariposa, que es una enfermedad bastante rara e incurable hasta la fecha. Pero bueno, han querido mandar un mensaje a través de las redes sociales para animar a la gente a que efectivamente que se quede en casa.
¡Ay, me encantan! ¡Qué ricas! ¡Qué alegría me has dado, Mikey!
Cristina, una última iniciativa de estas solidarias que comentamos todos los
rapidito,
fines de semana.
Sí,
muy rapidita. ¿Te acuerdas de los chicos estos que sacaron adelante la iniciativa de Adopta un Abuelo, verdad?
Sí.
Pues ahora han sacado una campaña, una iniciativa que se llama Minutos en Compañía y es un teléfono gratuito junto con el Ayuntamiento de Madrid. Han sacado esta iniciativa para acompañar a los mayores que están solos en casa por teléfono. Llaman al 91 949 0111 y les reciben en un call center donde hay 100 voluntarios recibiendo estas llamadas y les pueden acompañar durante
qué bonito
durante estos días
con
de confinamiento.
Esa iniciativa.
Y me acaba
la pena
de escribir Cristina Paloma Paulete para decirte que ella se mete en la cama a las 10.
Que es la única, nada. La única de España porque se tiene que levantar de madrugada. Bueno, aquí seguimos trabajando para ti. Nosotros también nos acostaremos a nuestras horas para estar mañana bien prontito. Y no se te olvide que las dos de esta madrugada son las tres, que hay que cambiar la hora y que, por lo tanto, corres el riesgo de no escucharnos en la primera hora si no estás atento. El programa lo han hecho Mikey de Toro desde su casa, como podéis escuchar, y Miguel Soria, Juan Amaro y Jesús García Arcilla en las mismas condiciones. No, en la emisora, ¿quién estaba hoy? Diego González y Jesús García Arcilla, ¿no? Ah, y Marci. Diego González y Marci Ortega estaban en la emisora. Y Natalia Escobar en el control, en el central Rodrigo Garrido. Cristina López Schlichting se despide hasta mañana y te dice, muy especialmente en estas circunstancias de coronavirus, adiós y ánimo, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El gran oeste americano y la Edad Media. ¡Mami! Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagar.
Y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología.